En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en este último teléfono público de la semana, así que es momento de que usted aproveche, nos diga si le podemos ayudar para que sus mensajes sean atendidos por las diferentes dependencias que amablemente nos asisten y dan respuesta a sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. El chat 3322-232738. Y pues ahí podemos recibir su comunicación. Luis Durán acompaña en los controles, Lourdes Torres en los teléfonos, soy su servidor Víctor Montes Rentería. Y hablando de dependencias que nos asisten, bueno, usted sabe que tenemos un gran aliado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en buena parte es por el personal que ahí asiste y atiende directamente a sus peticiones. Entre estos, nuestra querida amiga Dalia Acosta, quien hoy es su cumpleaños, y aprovechamos este micrófono para felicitarla desde acá, decirle que la pase muy bien, que se sienta muy apapachada por su familia, que disfrute el pastel, la comida donde la van a llevar, no lo sé, pero que pueda disfrutar Dalia en compañía de todo el equipo. Yo me imagino que también los amigos allá en el Seguro Social ya le compraron el pastelito, entonces pues están ahí festejando juntos, así que pues esperemos que les vaya muy bien. Y por supuesto, a todo el equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social que encabeza Gaby Campos, saludos desde acá, pero particularmente hoy a Dalia, que es su cumpleaños. Usted y yo hemos sido pues testigos del apoyo que nos presta, así que nos toca felicitarla. Muchas gracias. Felicidades, Dalia. Feliz cumpleaños. Vamos a hablar de otra persona. No se confunda, esta es Delia. Ella está en el teléfono público y tenía pendiente de ayer explicarnos ¿cómo le podemos ayudar? Se nos acabó el tiempo. Señora, ¿cómo le va?
Hola, buenos días.
A ver, ayer no nos pudimos poner de acuerdo bien cómo necesitaba. Entonces, cuénteme primero, voy a necesitar que me cuente con detenimiento, ¿quién es su hijo, este pequeño que tiene una discapacidad y requiere de un colchón? ¿Qué edad tiene? Si nació así, se enfermó y luego se puso enfermo, ¿qué pasó?
Sí, mi Carlitos tiene parálisis cerebral infantil. Él fue por prematuro.
Ajá.
Pues estuvimos yendo al Teletón, me dijeron que tenía un retraso, pero no sabía que él tenía el parálisis cerebral.
Uh-huh.
Pero ahí se fue, ¿cómo le diría? Desarrollando ese parálisis, pues.
Sí.
Después de que fue prematuro, tuvo el, pues delicadito, pues, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y usted todo ese tiempo lo ha mantenido sola o tiene esposo, pareja o alguien que le ayude?
No, sí tengo a mi esposo.
Uh-huh. ¿Y qué tan difícil ha sido sostener la situación en su casa? Cuénteme.
¿Perdón?
¿Qué tan difícil ha sido sostener la situación económica en casa?
Pues un poquito difícil porque pues nomás con el sueldito de mi esposo,
uh-huh,
que es lo que hemos salido adelante, ¿eh?
Sí, ¿él a qué se dedica, señor?
Él trabaja en una empresa,
uh-huh,
de refaccionaria.
De refaccionarias, muy bien. En este, uh-huh, momento, ¿cuáles son las necesidades de Carlitos? Dígame.
Sí, lo que pasa es que Carlitos va a la escuela especial.
Ajá. Uh-huh.
Pero yo me transporto en un camioncito que tenga rampa, y para acá, para mi colonia, para acá, pues nomás hay uno de rampa.
Uh-huh.
O sea, duro 2 horas esperando el camioncito.
Sí.
Y hay veces que pues me tengo que regresar porque no pasa, pues.
Uh-huh.
Y esa es una necesidad de Carlitos, pues, para transportarlo a la escuela, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde está la escuela de él?
Están aquí en Ciudad Esclán,
uh-huh,
aquí por Cantaritos.
Sí.
Ahí está la escuelita.
En Tonalá. ¿Y, ajá, ustedes son de Tlaquepaque?
¿Perdón?
¿Ustedes son de Tlaquepaque o son de Tonalá?
De acá pertenece a Tonalá.
¿También está usted en Tonalá? Bueno.
Ajá.
¿Hay algún tipo de transporte que haya ofrecido el DIF Jalisco, el DIF Tonalá, para poder llevar a Carlos a la escuela o no?
Espérame, hijo, espérame. No.
No hay nada.
No.
Uh-huh. Bueno, ¿y en qué grado va él en este momento, de acuerdo a la escuela especial? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel va él en la escuela especial en este momento?
Carlitos va a pasar a segundo de secundaria.
¿A segundo ya de secundaria?
Sí.
Bien. Pues es él al que escuchamos de fondo, ¿no?
Sí.
Él es el que está buscando, bueno. Y me decía usted que necesita, la llamada me la hicieron, el dato de usted me lo hicieron llegar porque me dicen que usted necesitaba un colchón. ¿Para qué? Ajá. ¿Por qué?
Sí, y también pues necesitaría pues un colchoncito, porque él tiene un colchoncito ya casi a ras del piso. Uh-huh. Que yo tengo pues ahí al niño, porque bueno, tiene su cama, ¿verdad? Pero lo transportó acá a mi salita, que que es adaptada para él, para que esté ahí acostadito. Uh-huh. Porque él nomás se levanta y se quiere venir a su colchoncito.
Okay.
Y pues sí, ya está muy desgastadito, y ese sí, pues la verdad no he podido comprarle yo uno. Uh-huh. Y ese sería otra necesidad de Carlitos.
Claro, ¿el colchón cómo es? ¿De qué tipo? ¿Es un colchón normal para una cama o es una esponja, uno de plástico? ¿Cómo es?
Sí, es un colchón así como para una cama.
Uh-huh. ¿Individual?
Ajá, matrimonial es.
Ah, es matrimonial.
Ajá.
Bueno, muy bien. ¿Ya tiene alguna idea de cuánto cuesta ese colchón o no ha preguntado siquiera?
La verdad, no.
Uh-huh.
No.
Bueno, si alguna persona está dispuesta a donárselo, ¿lo recibiría? O sea, ¿le puede servir uno incluso de donación? ¿Alguna persona que le pueda donar un colchón en buen estado, si acaso encontraron?
Sí.
Sí, bueno. Y del transporte, pues no sé qué se puede hacer, pero por lo menos aquí estamos ya viendo manifestada la necesidad de que siga estudiando él y que lo puedan ayudar. Si ya hizo todo el esfuerzo, pues que le apoyen, porque quiero entender que cuando él estaba en el kinder o en la primaria, pues usted todavía lo podía cargar, pero ya de 15 años, ya 14 años, ya no se puede.
No, siempre lo he transportado en sillita, pero hay veces que el camión no me sube. Uh-huh. Ahí me dejan... como dicen, tirada.
Sí, me imagino.
Y pues ya me tengo que regresar a mi casa, y pues hay veces que como los lunes él tiene su terapia, pues sí me da pesar, porque pues es su terapia y pues no llegamos a esa hora pues para llegar a la terapia con él.
Bueno. Pues nos quedamos con el dato, y si llega a haber algún tipo de asistencia o apoyo para este asunto o alguna campaña, le decimos, ¿no? Porque hay a veces personas que tienen la necesidad o simplemente por gusto quieren renovar colchones, y a lo mejor hay uno que le puedan donar o alguien que lo pueda conseguir también nuevo, no pasa nada. No sabemos, puede pasar todo, así que ya por lo menos queremos conocer con detenimiento la historia para poder saber de qué se trata, ¿sí?
Sí.
Muy bien. Pues muchas, muchas gracias, señora.
A usted.
Saludos a Carlitos, y ya váyase con él porque le anda hablando.
Claro que sí, con
ándele,
gusto.
Pues. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Bien. Teresa Torres dice, en la casa de mi hermana pusieron una lona de un partido del PRI, pero no pidieron permiso. ¿Dónde la reporto para quitarlo? Dice en su comentario. Si es de su hermano, usted la puede quitar. Si no tiene autorización, la arranca y a la basura, no pasa absolutamente nada. Tan sencillo como eso. El asunto es que deben de haber pedido un permiso, y si no se hizo así, pues bueno, entonces no tiene autorización. ¿Quiere usted denunciarlo? Bueno, puede hacerlo también ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que puedan, por supuesto, recibir la denuncia y atenderla. Darle una orientación y decirle si es un delito electoral o si simplemente es una llamada de atención para el partido político, para el partido político que cometió ese error, que en este caso, según nos dice usted, es el PRI. Voy con más de los mensajes. Tenemos participación del auditorio. Dice aquí, no, dos semanas y no recogen la alcantarilla, Ah, no, dice, 2 semanas que ni recogen y la alcantarilla que limpia el Ciapa ya cubierta. Este es el Universo y Rayo Jardines del Bosque, dice la señora Rosa Vargas. Le recordamos, señora Rosa Vargas, que hay un calendario de recolección de residuos y tienen que estar totalmente secos. Vamos a preguntar con el Ciapa qué información hay en ese sentido del cruce. Si usted ya lo reportó, le pido el folio de queja para poderlo consultar con ellos. Si no lo ha reportado, es importante que lo haga Ciapatel para poder derivarlo con ellos y que le den atención. Josefina Chávez dice, quiero darle las gracias porque mi línea de Telmex ya quedó restablecida desde antier, es lo que nos dice en su comentario. Y por otro lado, dice, ¿saben si los sábados abrirá el SAT para las declaraciones anuales? ¿Y qué horario? Gracias por este medio, gracias. Bueno, las declaraciones se hacen en internet. Usted las puede hacer en la plataforma digital del SAT con su RFC y su clave de acceso. Pero si quiere ir a las oficinas, no sé si ahí se les ayuden a hacerlas en sus equipos, pues habrá que consultarlo. Déjenme le pregunto a alguien de Prodecon a ver si me pueden responder, pero o si alguien ya hace ese proceso y nos sabe decir, que nos lo informe. Se lo vamos a agradecer. Nos vamos a la pausa, Luis. Regresamos después del corte. Aprovechamos el espacio para hacer una pausa en este teléfono público. Guadalupe Arreguín dice que en la clínica 2 y el Ayala la atienden. Dice, soy enferma de osteoporosis, cada año me ponen un medicamento, me tocaba en abril, pero dicen que desde enero no hay nada, no hay citas. ¿Me pueden ayudar? Sí, tengo su teléfono, qué bueno que me lo dejó para compartírselo a Dalia. María Luisa Quevedo, hace 15 días te llamé porque no me pagan mi incapacidad, pero nadie me ha llamado. También vamos a preguntar qué hay con ese tema. Y hablando de Dalia, Marta Alicia dice, muchas felicidades y bendiciones a Dalia, que Dios la proteja y siga ayudando a tanta gente. Igualmente al el equipo dice, Dios los bendiga. Otro más que también se refieren al caso, feliz cumpleaños a Dalia. Dice, gracias por tu ayuda, que Dios te lo pague y te bendiga. Pues ahí está. Se están comunicando también para felicitarla en su cumpleaños. Dice, se le pide de gran favor, supongo que es a mí, dice, que invite a la gente a bajar al sótano de Plaza Guadalajara. Hay oficinas para trámites y pagos, son INE, pasaportes, padrón y licencias, tesorería y tránsito, dice Elena, comerciante de la plaza. Sí, hay que pedir también al municipio de Guadalajara y a las mismas dependencias que hagan toda la difusión posible. El área de pasaportes está ahí y pueden ustedes obtener el beneficio de sacar el pasaporte sin tener que esperar la cita en Plaza Patria. Así que ahí está lo que nos dice la señora Elena. Ojalá puedan aprovechar ese nuevo espacio que se remodeló, que es la Plaza Guadalajara. En el más de la participación del auditorio, dice, comentar el desacierto del Ayuntamiento de Guadalajara en permitir que se instalen comerciantes a ambos costados de la catedral, y no parece que sean ocasionales, sé que tienen derecho a trabajar y eso lo respeto, pero tienen un cochinero en el suelo, adoquinado, con chorretes de líquidos malolientes, y ya sabes que todo eso le da un pésimo aspecto al céntrico lugar. Además, de lo que venden son puras frituras, doritos y chetos de varios colores y refrescos, aguas frescas que todos sean de agua purificada, dice aquí. Me dio mucha pena con unas amistades que vienen a Aguascalientes, dice Mario. Sí, ya creo que ya lo habíamos leído, este mensaje, y el ayuntamiento pues tendrá que responder esta feria, a qué obedece, a qué corresponde, quién la autorizó y cuándo se van. Enrique Navarro está en el teléfono público, así que vamos a escucharle. Adelante, dígame.
Sí, buenos días.
Dígame, buenos días, dígame.
Mi llamada es para agradecerle todos los favores que nos hace al auditorio que tiene. La estación tan abundante, y para reconocer su labor como persona humana.
Gracias.
Porque gracias a Dios y a usted hemos recibido muchos beneficios. Yo quiero darle gracias a Dios porque usted ayudó a las personas que sin deberla ni temerla les detuvieron sus coches. Usted las orientó y ya lo recuperaron por un problema que hubo por ahí en el, no sé, en el trolebús o no sé dónde. ¿Sí recuerda?
Sí, fue lo de los vehículos incautados por la Fiscalía General de la República.
Sí. Entonces, pues gracias a Dios que usted orientó a la persona y tuvo el valor de ir y pues digo, defender lo que somos, ciudadanos, tenemos derechos. No porque nos vean ancianos o eso, pues vamos a temer a nada. Al menos yo no le tengo miedo a nada, porque cuando tenga la justicia, cuando tenga la razón, pues lucharé hasta el fin. cuando no la tenga, aceptaré mi error y pues como todo buen ciudadano, a esperar a lo que se venga. Pero mientras yo ya vivo una vida tranquila y pues no tengo por qué temer, tengo que hacer valer mis derechos como los hizo valer esta persona. Y también, por su conducto, hablé ayer a la Comisión Federal por un cable de luz que tenía como un mes tirado aquí en la puerta de su casa.
Sí.
Aquí en Oblatos. Y fíjense, no, mis respetos. Doy las gracias porque me dijeron de 5 a 10 horas que está listo su servicio. Antes de las 5 horas vinieron, subieron, cortaron el cable y se acabó el peligro, porque si era un peligro para las personas y hasta para nosotros mismos. Entonces quiero agradecerle a la Comisión Federal de ese favor que nos hizo también. Y gracias a su programa, a todo el personal que labora, les mando un abrazo, que siempre Dios los cuide y los proteja.
Muchas gracias,
licenciado Víctor. Mis respetos como periodista.
Muchas gracias.
Yo trabajé hace muchos años en el Occidental y uno de mis compañeros fue el licenciado Armando Morquecho.
Ajá.
Eso fue como en el 70, vi.
Sí.
Y pues ahí conocí a varios compañeros. Yo trabajaba en prensas, pero estaba dentro de la empresa. Y también, pues me gustó siempre el periodismo.
Qué bueno.
Entonces, yo a ustedes los felicito y le doy gracias a Dios que tenemos una persona que ve por nosotros, los humildes.
Hombre, pues gracias por sus palabras, agradecido por supuesto por el reconocimiento, realmente es parte de mi trabajo, a lo mejor sí nos gusta llevarlo un poquito más allá, y creo que lo importante es eso, tratar de conectar adecuadamente a quien necesita, con quien puede apoyar, quien puede escuchar y puede resolver, y tratar de dar una solución, porque la ciudad fuera más armónica si cada quien hiciera nuestra parte sin tantos obstáculos de por medio, unos administrativos creados, otros inventados, otros por sacar beneficio uno del otro, otros porque estamos molestos y enojados unos con otros, pero creo que pacificándonos, tranquilizándonos y dialogando, las cosas se pueden resolver, y sobre todo informándonos, educándonos en la información y en la cultura de la denuncia, ¿no?
Claro, no. Si todos fuéramos un poquito más dóciles a nuestra manera de ser, te aseguro que en nuestro México no estuviéramos así.
Sobre todo solidarios y comprensivos de que cuando a veces tenemos una conducta o alguna actividad en nuestra casa, negocio, propiedades que afecta al otro y reconocemos que le afecta y dejamos de hacerla, pues sería esto más llevadero. Pero bueno, es la parte que nos toca de ir tratando de impulsar en esta sociedad una cultura de la paz. Ojalá que llegue a permear más adelante con más intensidad. Muchas gracias.
Una última favor que le pido. Mire, yo escuché en un programa de la licenciada Mercedes, a quien admiro y respeto, y le mando un abrazo, de una persona que tuvo el valor de decirle al presidente, y yo en su cara se lo digo, señor presidente, usted dejó morir a miles de niños de cáncer, y la verdad es cierto. Es cierto porque pues nomás nos quitó el Seguro Popular, y luego aparte de eso, pues ya no hubo medicamentos y muchos niños padecieron. No más niños de cáncer. También los dializados y todo ese tipo de enfermedades peligrosas que tenemos. Esa persona tuvo el valor de decir, yo se lo digo en su cara, señor presidente, con todo respeto, pero nuestros niños no debieron de haber muerto de cáncer. Después de que dice que tanto hemos ahorrado y que tanto hemos esto y lo otro, y que no hubo medicamentos para tantos niños. Me duele, pero así es la vida. Solo me resta decir, pues que Dios los tenga en su santa gloria. Y muchas gracias.
De acuerdo. Gracias por su llamada, don Enrique. Cuídese mucho.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, muy buenos días. Estamos a minutos de irnos al noticiero, no sé qué noticiero, al corte comercial. Ya estoy como en buenos días. No, cálmate, Víctor Montes. Al corte de la media. Pero tengo aquí mensajes Y este de Jorge Ro me parece interesante, a ver si a usted le interesa que hagamos este tipo de vaquita. Dice, creo que podríamos ayudar a la señora a varias personas, se puede indagar cuánto cobrar un taxi por semana, yo me ofrezco a cooperar cada semana con 150 pesos y así pueden llevar al chico a la escuela y regresarlo. Que no sea, por lo que está entendiendo a Jorge, no sea dar el dinero como tal a la persona, sino que más bien se pague el servicio y se tenga un taxi de planta para que lo pueda llevar a la escuela, pero también tiene que recogerlos a los dos. Entonces, habrá que ver si eso prospera. Es una buena idea, no sé qué tan viable pueda ser, pero ahí lo pone Jorge y digo, todo suma. Les agradecemos que se interesen por las causas y necesidades de los demás. Dice este mensaje, dejé estacionado mi carro y al regresar ya tenía una calca de Movimiento Ciudadano. Dice, muy mal, mi nombre es Vanessa Prado Villa. No, arráncasela, Vanessa, y de preferencia tómale una foto y en redes reclámale al candidato y dile, oiga, esto me lo pusieron aquí de manera ilegal su equipo de campaña, no estoy de acuerdo, no lo quiero y por favor dejen de molestarme si yo no soy simpatizante de su proyecto ni su propuesta política. Es importante que lo hagas y que se respete la propiedad ajena, porque sí es muy común cuando ya nadie les pela con sus calcomanías, ahí van y se las pegan, sobre todo a los camioneros, a las pickups, se las ponen por atrás y se van los otros sin darse ni cuenta que se las pusieron, pero en fin. Vamos a más participación del auditorio y luego vamos a tener que hacer un corte porque no quiero que se nos atropelle el reloj. Dice por acá, esta es una solicitud. Mi papá tiene cáncer de esófago y necesita una cirugía para poder comer. La verdad ya lo están atendiendo en la clínica 110. Hace 2 meses lo iban a internar, pero por falta de donadores no lo internaron. Dejaron cita espontánea y hace 22 días cayó urgencias. El martes lo llevé a la cita con los comprobantes de los donadores de sangre y el doctor Ernesto Medina Hernández de cirugía oncológica no lo quiso recibir. Nos dieron cita hasta el 24 de septiembre. La verdad, mi papá, no tanto que aguante hasta esa fecha, dice Rocío del Carmen Martínez Reynoso, y dice que espera que le podamos ayudar. Por supuesto que sí, es un paciente con una enfermedad delicada, como es el cáncer. Vamos a hacer aquí la solicitud al equipo de comunicación social para que el personal de la unidad del Hospital General de Zona 110 pues se sensibilice del asunto, que el paciente necesita ser atendido y que lo puedan ayudar. Yo estoy pasando ya el teléfono de contacto a la del cumpleaños, a Dalia Costa, para que nos pueda ayudar este asunto. Y por supuesto que déjeme también intentar ver qué está pasando, porque veo aquí un mensaje que me pasó Dalia de ayer. María Hernández llamó porque requería un lente intraocular y dice Dalia que no le contestan. Entonces necesitamos ver qué está pasando, por qué no está atendiendo al solicitante cuando en la teoría pues tenía mucha urgencia por ese asunto. Ya le pasé el dato a Dalia, vamos a ver ellos qué nos responden. Luis, corte comercial o a la llamada. ¿La llamada? Bueno, dice Luis que nos da permiso que escuchemos a don Salvador Nava, así que Salvador, adelante, aproveche, dígame.
Ah, Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, soy aquí de la colonia Temajac, de 70 años. Sobre los medicamentos, yo tengo un hijo con esquizofrenia.
Uh-huh. Sí, siga, y por favor.
En 2 años ha fallado mucho el medicamento. Uh-huh. De alguna manera Dios no nos abandona. Uh-huh. Pero el gobierno no ha cumplido. Tengo otro compadre con una hija mala de los riñones, diálisis, en fin, y pasa por el mismo problema. No sé por qué este gobierno ha sido, no malo, pésimo. Uh-huh. Pésimo. López Obrador se llena la boca echando culpas y mentiras, que los laboratorios, ahora que ya va a salir en diciembre, ya va a haber una mega farmacia para que no falten. ¿Por qué no lo hizo en el primero, segundo y tercer año? Las familias estamos soportando una situación muy dura. Uh-huh. Con nuestros hijos enfermos.
Claro.
Que no hay trabajo, que falta comida, todo bien. Hay que aguantar lo que Dios nos mande. Uh-huh. Pero no del gobierno, señor. Yo no gano mucho, pero todos mis 60 años, todo reumático y todo, pues a causa de la edad, soporto todo. Pero lo único que cambia la vida es un hijo, una hija enfermo y no hay medicamento. Y mi señora también es de edad como yo y soportamos. Pero lo único que cambia la vida es una enfermedad. De hijos e hijas, los que tienen hijos e hijas, Víctor, es muy duro. Muy duro. Gracias. Y disculpen lo llorón, pero gracias.
No se preocupe.
Aquí mi historia, todo el equipo de Radio Metrópolis.
No, no se preocupe, lo entendemos.
Estoy pasando una época muy difícil. Es lo único que cambia la vida, perdón, los repetitivos, las enfermedades. Bendita sea mi mujer, que no se raja. Ni yo tampoco. Gracias, Víctor, y que esté bien. Tu familia y todas las familias de Radio Metrópoli y de tu equipo de trabajo. Que Dios me los bendiga, incluyendo a mi familia.
Gracias, gracias. Muy amable, gracias y abrazo.
Muy amable.
Abrazo fraterno, tranquilícese, gracias por acompañarnos y si en algo le podemos ayudar con un tipo de medicamento, me voy a la pausa, pero dígame con Lulu qué medicamento es para ver si lo podemos conseguir. Muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Muy amable, gracias. Ahí Lulu nos pasa enseguida el dato del medicamento y lo pasamos al aire porque me tengo que ir a la pausa. Corte y regresamos. Bien, tenemos llamadas, dice Manuel Medina, ¿hay algún apoyo para ayuda de madres solteras y dónde? En este momento yo, que yo sepa, pero lo revisamos. Hablando de información importante, ayudas y ese tipo de programas sociales, me habían enviado una información, déjeme ver. Ah, no, me equivoqué, me confundí. Creí que era otro Miguel de las becas de Benito Juárez. No, este es un asunto que tiene que ver con Miguel, pero de la Cámara de Comercio. Perdón, pero traigo muchas informaciones en la cabeza. Usted se ha de imaginar. María Sánchez dice, ¿por qué el señor Enrique no le dijo en su cara al presidente cuando les ponían agua en lugar de medicamento a los niños con cáncer? Bueno, no sé. Gracias. Aquí no venimos a discutir eso, venimos a atender problemas sociales. Gracias. Blanca González está en el teléfono público, así que adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame, la escuchamos.
Sí, mire, más que nada para darle las gracias porque, pues gracias a usted, me operaron de una hernia umbilical.
Ah, qué bien.
El mes pasado, le comento a la su asistente que tiene, que el mes pasado me operaron, pero el viernes pasado que yo tuve cita con mi doctora, nunca me di cuenta ni me dijeron ellos que me habían operado con 300 de azúcar. Yo soy diabética. Entonces, de esto, esa cirugía que ellos me hicieron, me dijo la doctora, te pudo haber dado un infarto. Me dice, no tenía por qué el cirujano haberte operado en el Ayala, la clínica 45, haberte operado con 300 de azúcar. Entonces, de entrar a la cirugía, de ser sincera, me dijo el médico, porque yo sabía que tenía un intestino de fuera porque mi hernia ya estaba muy grande y me daban largas de que me operaban y no me operaban. Entonces, entré en la cirugía, el doctor me dijo que me iba a acomodar los intestinos. Entonces, salí bien todo, al siguiente día yo me mareé, me puse mi mala, casi me desmayo en urgencias, no me quisieron atender, así lo soy sincera. Y cada semana que yo voy, pues para curación, hay médicos diferentes, me dicen un diagnóstico, me dicen otro, y para curarme la semana pasada, para quitarme la curación, me quitó muy feo lo que es la cinta y me lastimó, de hecho yo se lo dije. Y de momento, como también fui con mi médico, el viernes pasado me hicieron un análisis de sangre, me mandó a hacer mi doctora, me dijo que de todo lo que me había removido el médico, no sé qué tanto te removió, que me perjudicó en algunas cosas, no muy mal. azúcar, yo no manejaba alta el azúcar, yo lo máximo que manejaba era 176. Y ahorita del domingo para acá tengo 549. Tengo hecho, pues como estoy de bajo recursos porque pues estoy tramitando pensión temporal, no me están dando dinero. Me apoyaron con amigas, me apoyaron con a comprar el aparato de glucosa y con el de la presión. De hecho, traigo 430 y tantos de azúcar. Traigo el páncreas inflamado. Trabajo, ahorita estoy manejando triglicéridos, colesterol y grasas alto. Uh-huh. Es lo que yo no padecía de todo eso. Entonces, yo digo que fue una negligencia ellos los que me hicieron, porque pues gracias a Dios salí. Sigue bendito. Pero si no hubiera salido de esa cirugía, así como ellos me operaron con 300 de azúcar, ¿qué hayan hecho? ¿Cómo me pudiera haber quejado? Digan.
Uh-huh. Sí, claro. ¿No le hicieron exámenes preoperatorios?
Sí, así. Yo unos días antes de que me operaran, fue el 26 me operaron, fue como el... me hicieron el análisis un miércoles antes del 26, el 20 y algo, no recuerdo ahorita la fecha, pero ellos me hablaron el viernes 24, que me hacían presentar el lunes operar, el lunes 26. Uh-huh. Y ellos dieron la muestra, dieron los análisis de sangre porque ellos me sacaron sangre el miércoles. Y aún así no, ya no. De hecho, me la pasó muy mal, de hecho, así no me siento bien, yo cuando iba a manejar esto de azúcar, cuando iba a tener todo este problema que yo traigo, la doctora me dio tratamiento, pero la verdad me siento bien mal. Uh-huh. No puedo salir, el azúcar no se me normaliza, he estado ahorita nivelando mis comidas, haciendo otras cosas para que me pueda controlar también yo. Pero aún así me siento mal, estoy sincera.
Pero a ver, un doctor la opera y otro es el que le está dando toda esa revisión y le está diciendo que sí, lo que se hizo mal.
Sí, el que me operó es el cirugía general. Y la doctora de mi medicina superior, de mi clínica, ella fue la que revisó los análisis. Y ella fue la que me dijo, abrió el expediente de análisis y me dijo ya que había tenido eso de azúcar, que cómo era posible que me hubieran operado tanto así, con ese alto de azúcar a mí.
Claro. En este caso específico me gustaría preguntarle qué necesita que le ayudemos o qué quiere hacer o qué pretende hacer a partir de lo que nos está comentando.
Dígame qué puedo hacer porque la verdad no se me hace justo que yo esté así. En cuestión de salud, estoy fatal. Uh-huh.
Pero usted sí era diabética cuando llegó a la operación, ¿no?
¿Mande?
¿Usted ya era diabética cuando llegó a la operación?
Sí, ya tengo años diabética, pero lo máximo que manejaba, señor Víctor, manejaba 176 de azúcar. Yo nunca he manejado 500 ni 435, nunca había manejado eso, claro. En todos los años que yo he tenido diabetes.
Bueno, mi sugerencia es que usted, si gusta, se acerque con el jefe de clínica de la unidad médica donde la atendieron, ajá, para que le exponga su inconformidad y que le expliquen, lo importante es eso, que le expliquen, si a raíz de su condición ya de salud preexistente, la operación detona una reacción así adversa del cuerpo y eso en la práctica médica se tiene contemplado como una consecuencia de la operación a la que usted fue sometida. No sé si ha escuchado aquí muchas quejas de las personas que a veces les dicen los doctores, baje de peso, haga esto, haga lo otro. Entonces, quiero pensar que los médicos, porque yo no soy experto, se atienen a decirle a la persona, a ver, es que te pido que lo hagas así porque si yo no te opero en esos términos, en esas condiciones, puede haber esta consecuencia que es el camino A, el camino B o el camino C. Entonces necesita usted que le expliquen para que le digan científicamente si eso fue un detonante o si usted de todas maneras le iba a suceder y nada más se adelantó o no lo sé, eso lo tendrían que ver ellos, pero si usted se queda más tranquila con el personal médico con una explicación, pues creo que tiene derecho a solicitarla y aparte, sí, por lo que he platicado con Julieta y otros especialistas, una especialidad y una expertise es el del médico familiar que está ahí solamente atendiendo las consultas y la otra es el especialista que tuvo otros grados de educación y preparación en otorrinolaringología, en cardiología, en nefrología, etcétera, y entonces ellos trabajan de manera diferente, están digamos en otra categoría. Siempre va a ser al tratarse de un trabajo también intelectual y de ciencia, muy de confrontarse las versiones y las ideas entre unos y otros. Entonces, sí entiendo que en usted influye mucho lo que le diga su médico médico familiar, pero también hay que entender, escuchar la otra parte del médico que la atendió, que la operó, para saber él, que le explique, ¿no?
Pues, señor Víctor, o sea, no me dicen nada, me tiene un médico cada semana diferente, para institución general.
Exacto.
Y el doctor que me operó, nada más me atendió 2 semanas, y salió de vacaciones, y a la fecha para acá, yo no le he visto ya en cirugía general, así en piso, atendiendo citas y... así citas a veces de curación como la que estoy yo ahorita, no.
Claro, yo le sugiero que se acerque, sí, a la clínica para pedir una cita con ese doctor,
¿con el jefe de consulta?
No. El jefe de consulta, para que dígale que quiere hablar con el que la operó y que le exponga, o sea, para que usted le exponga su caso, dígale, tengo muchas dudas porque a partir de esto yo me siento así, yo quiero saber, pues, qué fue lo que pasó, qué lo detonó, ¿verdad? Que le den esa explicación. Y mientras, déjeme consultar, ¿me repite la clínica donde la atendieron?
La 45, esa es la Ayala.
En la Ayala. Déjeme consultar con dale el equipo de comunicación social, a ver si ellos pueden ser mediadores para esta reunión y que rápido la reciban, ¿verdad?
Sí, de hecho también tengo su número de Dalia, porque usted me la pasó, ya me contactó a mí también, a Dalia.
Okay, el de la oficina. Bueno, pues márquele, es el conmutador del centro médico. Dígale, ya nos están escuchando, por supuesto. Dígale que quiere usted salir de esa duda de qué fue lo que pasó, si hay algún detonante. Creo que la explicación científica existe, nada más se la tienen que plantear claramente para que entienda qué fue lo que pasó, ¿sí?
Sí, porque la verdad, o sea, no me explico todo esto. La verdad, ahorita pues ya no... O sea, aparte tengo mi problema de columna, pues, le digo, trámites de pensión temporal por invalidez. Pero, o sea, no puedo hacer muchas cosas ahorita. Mi cirugía a mí no me cierra ahorita por el azúcar.
Sí,
no me han retirado todos los puntos porque, pues, por lo mismo de alta de azúcar no cicatriza.
Sí, porque se tiene que revisar qué tanta glucosa le pudieron haber puesto, o no sé, soluciones, etcétera. Necesitan darle una explicación a usted más clara de lo que ocurrió. Tiene derecho, yo creo que sí tiene derecho de solicitarla. Nada más hay que acercarse al canal adecuado para que la puedan escuchar, ¿sí?
Sí, entonces, ¿le comunico entonces con Dale?
Sí, y ya que le diga si le puede ayudar con esa gestión.
Ah, ok, sí, Muy bien. Parece perfecto.
Bueno, muchas gracias, señora.
De todas maneras, le agradezco muchísimo, que tenga un excelente día.
Gracias, hasta luego.
Que Dios lo bendiga, hasta luego.
Muy buen día. María Gaitán dice, se me extravió mi tarjeta de mi pasaje porque la extravié en la escuela. ¿Cómo le hago y dónde reponerla? María Gaitán, si me estás escuchando, y espero que así sea, lo que tienes que hacer es vete al módulo donde regularmente recargas la tarjeta de mi pasaje, o donde te la entregan y te revalidan el beneficio, y ahí solicita una reposición del plástico. Esa tarjeta la vas a pagar y te dan un plástico nuevo donde te van a poner los vales que tenías antes, inhabilitan la otra, dan de alta la nueva. Eso sí es de la verde. Si es de la amarilla, de la que es la mitad de precio, vete a la estación Juárez del tren eléctrico urbano y también ahí las de baja la anterior y consigues una nueva. Esa es como funciona. María Hernández, ya estoy en contacto con Dalia, gracias por el lente intraocular. Muy bien, qué bueno que ya le contestó por teléfono, importante. Soledad García, en Clínica 1 del IMSS, para trámites de préstamos, de pensiones, etcétera, solo dan 50 fichas y a las 7:30 ya se acabaron. Ojalá atendieran a más gente, dice este comentario. Luis, nos vamos al corte por la pausa que nos queda y regresamos enseguida a despedir este teléfono público. Bien, estamos de vuelta y tenemos algunos otros mensajes de las personas que se comunican con nosotros. Y este es un reporte, dice, tiene una semana que no pasa la basura en la calle de la Giralda en Zapopan. Te agradecería si los pasas al aire. Es López Mateos hasta Obsidiana. Gracias de antemano, siempre tan efectivo, dice, buen fin de semana. Muy amable, muchas gracias. Entonces, a ver, nos concentramos en el punto. No pasa la basura por la calle de Giralda en Zapopan, entre López Mateos y Obsidiana, para que atienda el equipo de comunicación social. Hablando de comunicación social de Zapopan, déjeme le doy a conocer una respuesta. Ayer la titular de prensa del ayuntamiento, Alicia Presa, fue tan amable de recibirme una inconformidad por la queja que dice lo siguiente: no hay alumbrado público en Avenida San Mateo 2010, desde Puente Chico hasta Paseo de la Tierra, en Parques de Tezistán. El folio de reporte es ZP1227-7585. Bueno, lo que sucede aquí, y responde el área de alumbrado público, es que este es un espacio condominal, por lo que los colonos deben de comunicarse directamente con el encargado o administrador del condominio, ya que el municipio de Zapopan no tiene facultad para ingresar en áreas privadas. Es decir, el área de administración de este condominio tendrá que resolver el tema de la energía eléctrica o ellos por su cuenta o con apoyo del municipio, pero estableciendo los convenios o los acuerdos pertinentes para que el personal ingrese a ese desarrollo privado, porque regularmente así es como opera, ¿no? Por eso se pagan cuotas, porque se supone que entre ellos se encargan de la basura, del jardín, jardinería, el mantenimiento, la vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, al cerrar la puerta, pues también impiden el acceso a las diferentes dependencias. Esa es la respuesta que tenemos de Zapopan. Hablen con su encargado del desarrollo habitacional y él tendrá que darle una solución, por supuesto. Dice Rosa Vargas, el reporte al CIAPA que hizo del tema de la alcantarilla que limpiaron en Universo y Rayo es el 1142-7222, 1142-7222, para que se puedan llevar los residuos. Estaremos atentos a la respuesta que le puedan ofrecer. Vámonos con una nota de voz rápida y luego a una llamada en vivo que tenemos en este teléfono público.
Por favor, señorita.
A ver, espéreme porque está aquí, le pusieron el acelerador de, y vamos a retomarlo. Va.
Por señor Víctor, fuera tan amable de mandar estos mensajes porque no tengo el teléfono de la licenciada, pero de mi parte le mando muchas bendiciones y que Dios la siga bendiciendo y le dé mucha salud, fuerza y fortaleza para seguirnos soportando y que seguir ayudando a los que tenemos tanta ayuda de ella, pero principalmente por usted que lo hace a través de ella, que ella nos ayuda a través de usted. Hasta pronto, que tenga buen día. Bendiciones para todos y felicidades también para todos. Hasta pronto, si Dios quiere.
Bien, muchas gracias, muy amable. Josefina Nápoles está en el teléfono público, así que ya le escuchamos. Adelante. Se cortó la llamada. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Dice Luis que se cortó la comunicación. Mientras tanto, leemos, dice aquí José Luis Rodríguez, sugerencia. Cuando saquen lo de bienestar, saquen todo. Mi esposa dejó una cantidad y ahorita que fuimos a sacarlo, dice fondos insuficientes. Bueno, revisen la aplicación móvil del Banco del Bienestar para que estén siempre pendientes del dinero donde está. Si es un error informático, si alguien lo sacó, etcétera, es importante que no pierdan de vista esa cuenta. Josefina Nápoles, adelante, dígame.
Ah, mire, Víctor, buenos días.
Muy buenos
Muchas
días.
Gracias por ayudarnos a todos. Mire, fui el 19 a endocrinología a receta porque la que tenía pues dan por un mes y ya no servía entonces para el medicamento y me dicen que no hay recetas recetarios para hacérmela. Entonces ya le dije, oye, si yo estoy viendo que ustedes les están haciendo a los demás no, pero que no hay. Entonces le digo, mire, voy a hablar a nuestro sistema porque cuando van a ir los médicos aquí dicen pues que atienden y que es pues muy bonito. Y ya se llevó el pasante la receta y ya de mía y de otro señor que es invidente y también no se la daban. Entonces, bueno, ya me la dieron, dijo, aquí tiene. Si no hay, pero se la quitamos a un niño para dársela. Y al otro señor tampoco se la dieron, pero me lo encontré en la farmacia y me dice que una amiguita que es enfermera lo llevó también al hospital, allá en especialidades, y también vinieron y se la dieron. Entonces, le digo, fíjese, pagar para ir taxi, para ir a la receta. Y ahora que hay medicamento, no hay recetas, pues, ¿cómo le hacemos?
Uh-huh.
Y bueno, sí me la dieron, pero después de andarle, pues, como amenazando que iba a hablar con usted.
Bueno, repítanos nada más la unidad médica donde está el problema, por favor.
Es endocrinología.
Sí, pero ¿de qué clínica?
Sí, aquí dice endocrinología y la persona dice en uno del que no me la supo, trae otro nombre, el médico trae el nombre de.
Pero sí, señora, ¿en qué hospital? Sí. Le quiero que me repita el hospital.
Perdón, no le escuché.
Que me repita el hospital, por favor.
Ah, es el Hospital Civil Viejo.
El Fray Antonio Alcalde, de acuerdo, muy bien.
Endocrinología.
Ajá. Bueno, de todas maneras voy a pasar su solicitud al equipo de comunicación social para que también le expliquen en el caso de medicamentos si todos los aportan ellos o le corresponde también al usuario en algunos casos pagar ese medicamento. Pero vamos a ver qué nos responden, ¿sí?
Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A usted, hasta luego.
Que Dios lo bendiga.
Gracias, cuídese mucho, muchas gracias. Gracias. Llega otra nota de voz, vamos a ver esta de qué se trata, porque no nos alcanza el tiempo ya para más mensajes como quisiéramos. Va esta, Luis.
Hola, señor Víctor, buenas tardes. Antes que nada, felicidades por su programa tan bonito. Yo soy la señora Yolanda. Yo nada más quiero preguntar si alguno de los radioescuchas tendrían por ahí insulina, que la necesito porque soy insulinodependiente y se llama insulina Lispro Protamina de Lumaloc. Si alguien tiene algún frasquito que me lo venda a bajo costo, se lo agradecería mucho. Mi número es 33-104-98-83-7. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga.
Bien, gracias. Ya lo tenemos acá anotado para darle también seguimiento. Teresa Álvarez, ¿a dónde acudir para arreglar lo del predial? Porque me salió muy alto. Al área de ahí de tesorería del municipio donde usted habita, para cuestionar por qué el cambio del monto y que le puedan dar, por supuesto, una propuesta de solución, o es su revisión de la cuenta, o es un convenio, o es una actualización, no lo sé, habrá que verlo. Ya no hay tiempo para lo demás, les agradecemos su paciencia y los esperamos el próximo lunes para atender a sus mensajes y llamadas en este teléfono público. Ana Ruiz, vamos a ver si el próximo lunes o le hablamos o le podemos atender de manera directa, porque ya no hay manera de escucharla en este espacio, por poder por lo menos transmitirlo. Nos vamos, Luis, gracias, se termina el programa, cuídese mucho, pásela bien, esperamos el próximo lunes en el teléfono público.